preciso meter en el barro los pies y mancharte sin los mocasines. Si del hombre quieres hablar, si quieres que te crea.
Aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
Y hablábamos temprano de este esperado primero de marzo de reencuentros, de reapariciones, y cómo no íbamos a celebrar este momento en nuestra quinta temporada, la quinta temporada en la que Hugo Muleiro nos acompaña desde su...
Lo tendremos un tiempo largo, porque andaba amenazando con hacer unas retiradas.
Y bueno, tiene sus compromisos con Comuna, Comunicadores de la Argentina, que son la prioridad, así que en todo caso iremos ahí a la saga de lo que decida Hugo. Muy buen día, Mariquita y Beto desde Posadas, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Hugo?
Buen día, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Bien, lo mismo, igual.
Igualmente, y seguramente para nuestra audiencia también una celebración este reencuentro. La semana pasada en realidad repasamos lo que fue tu análisis, comentado por una compañera de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, pero bueno, hoy retomamos en vivo y en directo con tu propia apreciación, Hugo. ¿Cómo están las cosas por Baires, más allá de lo que llega a través de los medios, no solo los hegemónicos, ¿no?
Bueno, hoy estamos esperando la Asamblea Legislativa, ¿no?
Claro.
A mediodía el presidente va a dar el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Bueno, en un momento complicado para el gobierno, ¿no? Desde ya todos lo sabemos.
Claro.
Y bueno, allí el enfoque de los dos diarios principales hoy es diferente. Cosa no habitualmente sucede mucho en los temas importantes, siempre funcionan en conciertos, pero esta vez no sucedió.
Ajá.
Porque Clarín se enfoca en el... dice que el presidente va a hablar presionado por la crisis judicial de Cristina, ese es el título de cabecera.
Ah, mire.
En cambio la Nación fue más para lo económico y dice busca dejar atrás la crisis de las vacunas con anuncios en el campo de la economía.
Uh-huh.
Así que son,
sí,
llamativamente enfoques diferenciados, lo
sí
cual no quiere decir que se vaya a mantener. Mañana pues alguien le va, o esta tarde,
uh-huh,
alguien levanta el teléfono y pone en orden todo y todo el mundo marcha, ¿no?, al mismo ritmo.
Me imagino que la crisis judicial de Cristina en este enfoque de Clarín tendrá que ver fundamentalmente con el fallo de la semana pasada que condenó a Lázaro Báez, ¿no? Lo llevan por ahí.
Efectivamente, es un tema que están explotando desde el día que se produjo la sentencia, tan previsible, tan esperada. Nosotros sabíamos que iba a haber una condena,
uh-huh,
el mismo día y en el mismo momento en que empezaron las operaciones hace ya tantos años contra Lázaro Báez, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Sin decir por esto que sea culpable o inocente, pero nadie puede negar que en el momento en que se puso en marcha la operación, con aquel viaje, el avión, todo el sistema mediático esperándolo en un aeropuerto acá cercano a la capital,
ajá, sí,
era evidente que esto iba a ser una condena, tal cual ha sucedido. Pero
uh-huh,
lo que está haciendo sobre todo Clarín, pero también lo hizo ayer La Nación, y ya veremos en qué términos,
ajá,
es decir que no es la condena a Lázaro Báez, no es lo que el asunto de fondo, sino que el asunto de fondo es Cristina.
Ajá.
Y de ahí es lo que explica el título de hoy de Clarín, ¿no?
Claro.
Porque debajo de ese título de un presidente supuestamente presionado Hay otro título más pequeño que dice, es una interrogación que es la siguiente: Lázaro testaferro. Ah. Es decir, que se dirige Clarín con su operador judicial a la cabeza, Daniel Santoro.
Ah.
Se dirige a orientar la condena a Báez como una comprobación.
Ajá.
De la tesis que el diario mantiene desde hace ya 15 años, ¿no? Que Cristina dirigía operaciones ilegales.
Claro.
Así que, hacia eso vamos. Ayer en una nota, también en Clarín, Nicolás Piñaski,
uh-huh.
Una vez más, ¿no? Habla de los... porque vieron que se anunció la condena a Báez, pero no los fundamentos del fallo.
Claro.
Como se suele hacer, eso ocurría semanas adelante. Pero él ya, Clarín ya dice lo que esos fundamentos van a sostener.
Ajá.
Como en tantas otras determinaciones y procedimientos, Clarín escribe los fallos antes de que
sí.
la justicia los adopte, ¿no?
Sí.
Y en este caso Viñaski lo que dice es que la fundamentación del fallo contra Báez dirá que él hizo todo lo que hizo bajo órdenes de Cristina Kirchner y en beneficio de Cristina Kirchner.
Claro.
Esto es lo que anticipa Viñaski y lo que evidentemente estos jueces estarán anotando ya,
claro.
tomando apuntes para dar a conocer los fundamentos, ¿no? Así que bueno, ese es el tono con el que Clarín presenta la jornada de hoy. La Nación, como digo, en este caso, ocasionalmente, se adoptó una línea diferente, enfocándose más en la economía, pero ayer también desarrolló una línea netamente acorde a esta expectativa de condena judicial a Cristina Kirchner.
Ajá.
En términos digamos absolutamente extremistas, diría uno,
sí.
en la nota del columnista principal del diario, Joaquín Morales Solá.
Ajá.
Bueno, él habla, junta la condena al empresario Báez con el tema de las vacunas.
Ah, sí.
Dice que el gobierno está en una pésima situación y a continuación publica esta frase: Cristina Kirchner está esperando la hora de su guillotina.
Caramba.
Que es bueno, es una frase, ¿no?
Sí,
digo, cortarle la cabeza a las personas es una práctica que, no sé, yo creo que ya no está abandonada, ¿no?
Es increíble, espera la hora de su guillotina.
Sí, sí, por supuesto, se podrá alegar que es una...
Sí, una metáfora. Una
metáfora, pero la verdad que hablando de una condena judicial...
No.
No es muy metafórico, ¿no? Más bien,
no.
Es una toma de posición, y la verdad es que uno no puede evitar que este tono y esta cosa mortuoria y de violencia y de que corra la sangre de los adversarios,
uh-huh.
Digamos, publicado el domingo, es una continuidad perfecta
sí.
de lo que ocurrió el sábado en la manifestación opositora de Juntos por el Cambio aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde esa agrupación política como expresión de opositora desplegó bolsas simulando cadáveres,
claro.
bolsas negras
sí, sí.
rellenas simulando cadáveres uh-huh. con nombres de representantes del oficialismo
sí.
también en un expreso deseo de muerte que bueno que no es ni republicano, ni democrático, ni tiene que ver con la convivencia, ni es gente institucionalista como se autopromueve
uh-huh.
Juntos por el Cambio, sus partidos, el PRO, la Unión Cívica Radical. Esto es son formas de expresión que no, sí, sí, la verdad, no son muy democráticas. Y bueno, después los dirigentes opositores ensayaron todo tipo de justificación para esta, para este ánimo de muerte, este ánimo criminal, y de alguna manera pareciera que hoy esta es un acontecimiento que va a merecer alguna mención del presidente, quien el mismo sábado se pronunció por en sus cuentas en las plataformas digitales condenando esto de las, sí, bolsas negras, que es una puesta en escena muy macabra, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, de alguna manera me parece que la jugada tiene que ver con que todavía no podemos dejar de recordar que en lo que fue la inauguración del periodo legislativo de 2020, cuando la pandemia todavía no se conocía con la magnitud que conoceríamos, el presidente Alberto Fernández habló muy fuertemente en aquella hace un año exactamente de la reforma judicial. De alguna manera deben estar atajando un poco la posibilidad de que esa tan esperada, tan necesitada reforma pueda tener algún recobre de energía, ¿no? Tal vez sea una de las maniobras para adelantarse a su oposición.
Sí, bueno, la oposición logró, que ese objetivo anunciado por el presidente no se cumpliera, o podría decir también el gobierno no hizo lo necesario para lograr ese objetivo, esa reforma. Uh-huh. Hubo sí algunos cambios parciales. Quizá el más significativo es la forma en que trabaja ahora la Agencia Federal de Inteligencia, ya, que ya no es un instrumento a disposición de jueces mafiosos y de bandas extorsionadoras. Uh-huh. Que persiguen a procesados quitando, sacándoles dinero y todo lo que un poco lo que simboliza la causa de Dolores. Sí. O que no están haciendo espionaje todo el tiempo como ocurría durante el gobierno de Macri. Quizá el objetivo más respetado por el presidente y por el gobierno sea ese. Después la estructura judicial, como bien vemos, no ha cambiado. No. Hubo algunos movimientos nada más, pero solo para dar un ejemplo de cuánto no ha progresado esta promesa de reforma judicial del presidente, está el caso del presidente de la Cámara de Casación, que es la cámara que realiza los fallos penales.
Sí.
Y que era se sabe ahora, o sea, se confirma ahora que era un asiduo visitante del presidente Macri.
Hablamos del juez Hornos, ¿no?
El juez Hornos, claro, que visitaba al presidente Macri antes de tomar decisiones sobre causas que involucran o involucraban a opositores. Uh-huh. Salía de allí y redactaba los fallos, ¿no?
Sí, sí.
Y este señor está en funciones. De la misma manera que está en funciones el procurador interino Casal.
Claro.
Que es un personaje siniestro, digamos, encubridor del fiscal Stornelli, que hace mucho que debía estar por lo menos retirado de la función.
Sí.
Y sin embargo allí están, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gozosos de sus privilegios, y bueno, actuando como parte de un dispositivo que evidentemente tiene músculo, digamos así, para conservar estos lugares estratégicos. Uh-huh. E impedir que el gobierno cumpla, insisto, con este anuncio de reforma judicial de hace un año, ¿no?
Sí, con algún mensaje en el medio, un mensaje reciente, digo, nada menos que a través del jefe de gabinete, hablando de que la justicia tendrá que emprender su propia depuración, ¿no? Lo cual no podemos dejar de señalar, va casi diría en línea directamente inversa a lo que había trazado como objetivo Alberto Fernández hace un año. No quiero dejar de señalarlo, ¿no?
No, yo no tenía presente esa frase que, bueno, si no estuviéramos hablando de algo tan serio que involucra la libertad de las personas y la vida de muchas personas, por mencionar una, la del ex canciller Timerman,
sí.
Sería casi una frase risueña, ¿no? Casi chiste,
sí.
Digamos.
Sí. Sí, verdaderamente.
Bueno, y por lo demás sigue la danza en relación con la vacunación de privilegio encontrada en el Ministerio de Salud, ya saben ustedes, aquella declaración de Horacio Verbisky el 19 de febrero.
Sí.
Y bueno, un despliegue que le da a este hecho, una supremacía total en la agenda informativa de estos grandes medios de aquí de Buenos Aires, Clarín, La Nación, Infobae, todos los días traen, no diría una novedad, pero sí alguna forma de recrear este tema.
Ajá.
Y preocupados por algo que está redactado incluso en notas políticas de estos medios, que es que si el plan de vacunación del gobierno avanza razonablemente bien y a un ritmo un poco mayor que el que trae hasta ahora, seguramente esta será una dificultad electoral muy grande para la oposición y tendrá dificultades para
sí.
pelear de igual a igual, digamos, ¿no?
Claro, sí,
y
sí.
En ese sentido hay un ataque especialmente dirigido a la vacunación en la provincia de Buenos Aires,
ajá.
El principal distrito electoral del país, donde, el gobernador Kicillof está llevando adelante un plan de vacunación mucho más abierto y más visible que, por ejemplo, se desarrolla aquí en la ciudad, que está además bajo la objeción de un tráfico de vacunas hacia empresas privadas, ¿no?
Sí,
no sé si esto se ha publicado mucho allí, pero...
No, pero...
El gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires le entregó 10.000 vacunas a empresas privadas de salud, lo cual significa ya no un vacunatorio VIP, sino un sistema, digamos,
claro.
de favorecer a quienes más tienen, porque obviamente las cuotas de las empresas privadas de salud que van de 15.000 a 50.000 o 60.000 o 70.000 pesos, las pueden pagar solamente los sectores más acomodados de la población aquí en la ciudad.
Claramente.
Este tema, como es Horacio Rodríguez Larreta, quizá el precandidato presidencial más nítido que tiene la oposición derechista,
sí.
la coalición entre Juntos por el Cambio y los radicales, ha gozado de un enorme encubrimiento mediático y un enfoque absolutamente, diría uno, fanatizado, porque al punto que, por ejemplo, ayer en Infobae Ernesto Tenenbaum dice que las denuncias por esta acción del gobierno de la ciudad de privatizar la vacunación con una vacuna que además proporciona al Estado Nacional pagándola de su bolsillo, dice que es una mera campaña sucia contra Horacio Rodríguez Larreta. Una vez más, con escritos como este de Tenenbaum en Infobae, queda demostrado la enorme capacidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para dirigir lo que se publica en los medios en los que pone publicidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un problema gravísimo. Si llega a ser candidato presidencial, la verdad es que es un tema para considerar, porque son muy poquitos los medios que se animan a publicar críticas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a denunciar los negociados como un proyecto que tiene Rodríguez Larreta en la zona del río, en Costa Salguero, un tema muy, muy, muy grave para una futura campaña electoral.
Déjame que te comente a título anecdótico, muy chiquito, pero el caso de un amigo personal que había logrado para su una tía de él, mujer de 94 años, había logrado el turno de vacunación en Ciudad de Buenos Aires, y a la hora de hacerlo efectivo el sábado por la mañana, se encontró con la negativa en el lugar de vacunación por el hecho de que la mujer no estaba afiliada a la prepaga que efectuaba allí esta vacunación. Un escándalo, una persona de 94 años.
Bueno, esos hechos aquí no se conocen, o prácticamente claro. Se conocen por ahí. Si uno acierta a leer en una plataforma digital, en Twitter o algo de eso, pero claro. Si no, en los medios no aparecen, incluso en los medios identificados con el gobierno nacional, ¿no?
Claro, claro. Bueno, lo que habla Hugo de una vez más del poder de los medios, del poderío de los medios de comunicación, que son capaces de esconder al punto tal de que no existan hechos que son reales, uh-huh. y que por eso mismo un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires, un signo político como el que gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace tanto tiempo, se mantiene en el poder con expectativas incluso de aspirar, en el caso de Rodríguez Larreta, a la presidencia de la República, como le pasó con Mauricio Macri, digo. Y ahí es donde una vez más uno se pregunta, ¿cuánto hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que se comprenda desde el poder político la necesidad de democratizar o de volver a hacer el intento de democratizar los medios de comunicación, democratizar la palabra? Es un signo de pregunta que sigue ahí, ¿no?
Sí, es totalmente abierto, por supuesto.
Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación, un gustazo escucharte, y bueno, aquí estamos para poder replicar esta mirada que tenés, que vos le imprimís a comunicadores de la Argentina fundamentalmente, y que nosotros podemos compartirla con toda nuestra audiencia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo compañero.
Un abrazo compañero, chau.
Igualmente, un abrazo, Hugo, gracias.
Chao, chao.